temas de agenda, sin duda de los más importantes, tenía que ver con la situación que se da en Rosario por los ataques de los narcotraficantes, de los grupos narcotraficantes de esa ciudad que la mantuvo en vilo todos estos días. Y inmediatamente, justamente desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, se manifestó Pedro García Castiela, quien es el Procurador General de la provincia, haciendo referencia a que no se puede tratar de combatir el narcotráfico en base a reacciones esporádicas y espasmódicas. Esto también nos lleva a preguntarle al procurador sobre cuál es la situación de Salta, una provincia de frontera en localidades tales como Orán, donde sabemos que hubieron crímenes tremendos en los últimos tiempos y que alertan sobre estas situaciones. Lo saludamos al doctor Pedro García Castiela.
Delia, bienvenido, ¿cómo le va? Procurador, acá Nora Figueroa y Delia Lobo, lo saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, Nora y Delia, ¿cómo están?
Pero muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Hace días que queríamos hablar con usted y sabemos que estaba muy requerido por estos temas que estamos planteando y fundamentalmente por lo que ocurre en Rosario, pero que no podemos dejar de ver a nuestra provincia como también al ser de frontera, y ciudades como las de Orán que están en medio de situaciones muy similares.
Sí, la verdad que es sin llegar a los límites tremendos que está llegando Rosario. Acá tenemos una situación compleja, pero digamos en términos relativamente controlada hasta ahora, porque hubo un incremento bastante sensible en el norte de la provincia, en especial en Orán, de la violencia generada por la narcocriminalidad, entendida esta como los crímenes derivados del narcotráfico, llámese sicariatos, secuestros, balaceras, todo un combo muy peligroso que, si lo analizamos en el contexto de tener una frontera completamente desatendida y absolutamente permeable, si no contamos con el apoyo, más que apoyo, con el cumplimiento de la obligación del gobierno nacional del control de las fronteras, porque eso, guste o no, le corresponde a la nación, estamos en una situación compleja. En la ciudad de Orán, en la localidad de Orán, la tasa de homicidios ha crecido sensiblemente en los últimos 3 años, estamos en un 12,5 aproximadamente, cuando la media del país es de 4,2, o sea, estamos entre las primeras tasas del país. Uh-huh. Y bueno, nosotros venimos exigiendo hace muchísimo tiempo desde el Consejo Federal de Procuradores una agenda federal para tratar el crimen organizado, porque no son fenómenos aislados provinciales, es todo un contexto nacional al que hay que dar, que merece una mirada coordinada, consensuada y federal, unificada, tanto por el gobierno nacional, las fuerzas federales, con los responsables provinciales, las autoridades provinciales o los ministerios públicos y poder judicial provinciales, todo un contexto, una agenda de trabajo, una agenda de tareas, porque esto no es responsabilidad de cada provincia, como se ha dicho.
Eso le quería repreguntar, discúlpeme ahí, doctor, porque eso fue lo que dice el presidente, un gobierno que viene tratando de que el Estado tenga cada vez menos intervención, ¿no?, en la vida de los pobladores, de los argentinos, y con hechos sobre estos, que son tan terribles, ¿cómo puede el Estado mantenerse distante, el Estado Nacional, de esto?
Esa es una visión absolutamente miope de lo que es el interior de nuestro país, es desconocer la realidad y pretender trasladar las ideas de la libertad a lo que es la seguridad nacional. La seguridad nacional, la protección de los habitantes de la República Argentina contra el crimen organizado, y en este caso los salteños, no va a ser solucionada por las ideas de la libertad o las fuerzas del cielo. Acá hay que ser serios y responsables, tanto en el discurso como en lo que se hace y en las agendas de prioridades. Yo tengo esperanzas cifradas en que hemos tenido una reunión hace aproximadamente un mes con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y un compromiso de trabajar en una agenda consensuada y coordinada, porque, repito, Orán, Aguas Blancas, Salvador Massa, Sector 5, Frontera, son realidades que tienen que conocerlas ellos, y por grandes esfuerzos que pueda hacer la provincia, el Ministerio Público, la Justicia Provincial, si no tenemos la colaboración del control de frontera, van a ser esfuerzos estériles. Y hoy tenemos una situación relativamente tranquila, pero podemos llegar a otros estándares y a otros niveles de violencia en nuestra provincia, que desde luego no los quiere nadie, y por eso estamos redoblando los esfuerzos permanentemente.
Y doctor, en cuanto a la intervención de las Fuerzas Armadas, hace poquito y estos días estuvimos hablando con quien ocupara su lugar antes que usted, me refiero al doctor Cornejo, también experto, con mucha experiencia en realidad en estos temas. Le consultábamos sobre esto y él consideraba que quizás no era necesario las Fuerzas Armadas, sino fortalecer y brindar herramientas a las Fuerzas de Seguridad. ¿Qué mirada tiene usted al respecto?
Coincido con esa visión. Fuerzas, no es necesario. Yo creo que es un discurso de impacto para la opinión pública, solamente esto de acudir a las Fuerzas Armadas, pero es impensable o es desconocer la realidad de lo que son las fuerzas. Pensar que un ejército que está preparado para el combate letal en contra de un enemigo externo está preparado para otra cosa, ¿no? Imagínese en una ciudad tan metropolitana, tan grande como Rosario, meter al ejército a trabajar en una supuesta lucha ciudadana. Es impensable porque el ejército está preparado para otras contingencias. Y fuerzas federales tenemos las suficientes y sobran para afrontar este tipo de situaciones. Tenemos prefecturas, tenemos policía aeroportuaria, tenemos gendarmería y tenemos policía federal. Si uno ve los operativos de las fuerzas federales, por ejemplo, los operativos de despeje en el Congreso que se hicieron en contra de manifestantes, uh-huh, ahí se observa que capacidad operativa tienen y suficiente las fuerzas, que no son las Fuerzas Armadas, son las fuerzas federales, que tienen sí la habilitación y la permisibilidad de la Ley de Seguridad Nacional para poder intervenir con total tranquilidad. Esto es, plantear estos temas en la discusión es como tirar la discusión para otro lado cuando lo que hay que hacer son cosas totalmente diferentes. Tenemos fuerzas que no, hacen no necesario acudir a las Fuerzas Armadas, las hay. Pero además, necesitan de un trabajo planificado. ¿De qué sirve estos operativos de saturación que se hacen, por ejemplo, es decir, mando 500, mando 600, mando 1000, ¿qué van a ir a hacer? A patrullar las calles, a mirar, a observar, y mientras ellos están ahí, la delincuencia organizada, el crimen organizado va a estar en sus casas, en sus ámbitos, esperando que se vayan, encerrados, claro, jugando la PlayStation, es lo que digo yo casi jocosamente,
sí,
pero la presencia de las fuerzas de seguridad tiene que estar respaldada por un trabajo de inteligencia, un trabajo de investigación, investigadores capacitados y especializados, para verdaderamente que eso sea útil para erradicar el trabajo de estas células muy, muy, muy muy organizadas.
De nada
sirve esto de hacer operativo de impacto si no hay un trabajo que respalde desde la inteligencia, la investigación criminal, las unidades de análisis criminal.
Pero estas organizaciones a las que usted hace referencia están tan bien organizadas que hasta incluso dentro de su organización, lamentablemente, hay parte de las fuerzas involucradas. Entonces digo, ¿cómo también combatir esa corrupción? Se lo planteaba el doctor Cornejo respecto al tema, por ejemplo, de salarios, ¿no? En la Fuerza de Seguridad, en la policía, que no es un justificativo, digo, pero que lamentablemente puede ser como una posibilidad que buscan ahí otras alternativas o son tentados, ¿no?, por estas organizaciones, y de repente todo queda ahí como desdibujado y forman parte de las mismas.
No puede ser una argumentación para recurrir a la Fuerza Armada la sospecha de ser corruptibles, digo. Uh-huh. Si pensamos en corruptibilidad, todas las fuerzas pueden ser corruptibles. Lo que hay que hacer es predicar con un ejemplo de inflexibilidad y total potencia a la hora de penalizar, investigar cuando se dan situaciones de corrupción, investigar y encauzar a los que pudiesen ser responsables de alguna situación. Pero no creo que sea la generalidad en las fuerzas federales, ¿no? Yo tengo fe y esperanza en que así lo sea, y además los resultados están a la vista. Y cuando se observa alguna situación irregular, ser absolutamente implacable y flexible, como ha ocurrido con el Servicio Penitenciario Provincial, cuando detectamos hace un tiempo esta situación irregular de ingreso de droga al penal de Villa Las Rosas, que después advertimos que había otro tipo de negocios. La corruptela llegaba al punto tal de negociar calificaciones del Consejo Correccional, que es lo que permite el egreso anticipado de los internos. se negociaba ingreso de drogas, se negociaba ingresos de celulares, y hasta había, en los lugares donde estaban estos elementos, había hasta puntas carcelarias.
Sí.
Las personas hoy por hoy están privadas de libertad, han sido trasladadas a un penal federal, creo que son noticias hoy, los matutinos gráficos del día de hoy.
Sí.
Confirmó la prisión preventiva, y bueno, predicar con ese ejemplo, ¿no? Que el que se salga de la línea de la legalidad y de la sujeción a las leyes y a los reglamentos, le va a caer todo el peso de la ley. Y no solo en la fuerza de seguridad, ¿no? Sino también en otros ámbitos que hay que tener el ojo bien alerta para que no sucedan situaciones como las que usted plantea.
Por último, esto me lleva a preguntarle respecto a lo que desató lo que ocurre en Rosario, más allá de que sabemos que viene de hace mucho tiempo, pero me refiero a las imágenes, al modelo Bukele en las cárceles, con los detenidos en esa posición, sentados en el piso, esposados, sin remera. Eso es una provocación. ¿Fue una acción inteligente, si se quiere, o porque resultó en esto que es tremendo ahora, ¿no? En este narcoterrorismo, y ahí quisiera repreguntar también si usted está de acuerdo con el término de narcoterrorismo.
El término narcoterrorismo sí es el adecuado, porque acá hubo un giro muy fuerte en la realidad de lo que está pasando con la violencia en Rosario. Hace muy poco tiempo eran luchas o guerras entre bandas por la ocupación del territorio y las víctimas eran parte de uno u otro grupo. Mm. Y ahora cambió diametralmente el panorama porque es un desafío al poder disuasivo y coercitivo del Estado. Es un desafío al Estado, de las bandas, y toma como víctima o como rehenes a personas inocentes. O sea, han dicho, lo dijeron en las notas, bueno, que esa era la respuesta del crimen organizado, que iban a tirar un inocente por día. Y hemos tenido cuatro en una semana. Quiero ser muy prudente en la opinión que usted me solicita respecto de haber publicado esas imágenes, ¿no? Uh-huh. Yo represento a un poder del Estado que esta es una situación que se dio en otra provincia. Simplemente digo que hay que ser muy prudente con estas situaciones y que no se debe hacer política ni con la seguridad ni con la política criminal. Tampoco adhiero a estas concepciones que son de impacto solamente, el modelo Bukele, que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Uh-huh. Bukele en su momento había desarticulado las maras y tenía un control de la situación en el exterior de los penales.
Sí.
Cosa que no ocurre en Rosario ni ocurre en el Gran Buenos Aires. No sé si es prudente ese tipo de... Por eso digo, hay que ser muy prudente en el manejo de este tipo de información y lo que se publica, ¿no?
Entiendo.
Yo también, paralelamente, digo que sí hay que poner el ojo en los penales, porque los penales, en las situaciones de descontrol como la que se observa en Rosario, son una usina de violencia, digamos, porque se está dando instrucciones y órdenes. De nada sirve tener detenido a capos o jefes de narcotráfico si ellos van a seguir actuando desde los penales.
Y esto sí, por último, y cierro, digo, también cómo en ese contexto respetar los derechos humanos, ¿no? Digo, porque claro, deben tener ese control y evitar ese manejo desde el interior, pero también no dejar de lado lo otro.
No, absolutamente, coincido. No por tan violenta que sea la realidad, la vamos a abusar o utilizar como pretexto justificativo para avanzar sobre los derechos humanos y sobre las garantías constitucionales. Nosotros tenemos una constitución, tenemos leyes que no hace falta cambiarlas, hace falta ponerlas en práctica. Por ejemplo, está aprobado el sistema acusatorio para toda la justicia federal en el país y no se implementó, solamente se implementó en Salta y Jujuy. Es inconcebible que Rosario sea lo simple, no hablo de lo más elemental. Que Rosario, la justicia federal, se siga manejando con el sistema anquilosado y viejo, el sistema mixto, donde cada acción que haga un fiscal le tiene que pedir que la haga el juez de instrucción.
Claro.
Eso es incomprensible. Y paralelamente a esas carencias, estamos hablando de ampliar la figura de la banda, que penalizara y pasar de un derecho penal de acto a un derecho penal. Nosotros tenemos un derecho penal de acto, que es que se pena a las personas por lo que hace y no por lo que es.
Sí, claro.
Pensar en penal por lo que se es y no por lo que se hace en derecho penal de autor, que está ya totalmente superado a lo largo de la historia del derecho penal. Y acá se está pensando en crear una figura para penalizar por el solo hecho de pertenecer a la banda y supongamos, uno de la banda interviene en un hecho ilícito, en un acto violento, en un homicidio, y se estaría pretendiendo penar a otro que no ha tenido nada que hacer en ese hecho,
sí,
por la sola circunstancia de pertenecer a la banda. Todas estas ideas, estas cosas extrañas que se tiran a la mesa y los medios de difusión nacional le hacen mucho ruido, impactan, pero no tienen ninguna utilidad, ningún sentido, y hay que ser también inflexible, tanto en el combate al narcotráfico como el respeto a los derechos y garantías y el respeto a nuestra Constitución, ¿no? Acá no hace falta inventar nada, hay que poner en práctica lo que ya tenemos.
Doctor, el gusto enorme de haber conversado con usted. Muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado.
No, por favor, a ustedes, que tengan muy buenos días.
Gracias, hasta luego.
El Procurador General de la provincia, Pedro García Castilla. Breve pausa, ya volvemos con más. Hay equipo.
Transmite Nacional.